Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fundación Caja Navarra nos ofrece esos proyectos inolvidables, esas causas que con el paso de los tiempos se han ido dejando en el camino, se han ido olvidando. Y hoy vamos a hablar con una cooperante en Navarra que trabaja en uno de estos proyectos con Trabajadores Sin Fronteras. Vamos a conocer ahora el caso de Silvia Sanz de Ayala. Ella es una periodista que se va a embarcar en un proyecto que llevaba tiempo, quizás este en concreto no, pero ya le rondaba la cabeza que quería vivir un proyecto como el que va a vivir a partir del 18 de marzo. Se va a Rabuni, a Argelia, durante, quién sabe, si por lo menos 6 meses, con la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras, con una beca PIN del Gobierno de Navarra, para conocer pues de primera mano todo lo que vive esa población saharaui y por supuesto también con ese espíritu periodístico que tiene, no solo de conocer, sino seguramente también de contar lo que ella ve allí. Silvia Sanz de Ayala, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te rondaba en la cabeza hace tiempo ya el tener este tipo de proyecto?
Sí, yo desde que estudié en la Universidad de Navarra, aquí en Pamplona, tenía como en mi mente hacer algún viaje así, pero nunca me había atrevido a hacer durante tanto tiempo, porque sí que había estado en Ucrania haciendo un suplemento para la universidad, habíamos estado en la zona de exclusión de Chernóbil, pero también la causa saharaui me ha llamado mucho la atención de siempre y los países africanos también. Y decidí que ahora era el momento, después de otras experiencias así profesionales en mi vida. Uh-huh. Y dije, pues ¿por qué no aprovechar la beca del Gobierno de Navarra para algo así? Me parece pues un lujo y muy afortunada por poder embarcarme en esta aventura.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué ahora?
Pues porque se me ha mezclado, he estado un año en Toledo trabajando por otros temas de patrimonio que también me gusta muchísimo. Y justo se había terminado y dije, pues hoy es el momento de irme, de aprovechar esa experiencia y ya está. O sea, yo sentía que era el momento ahora y ya está. A veces pasan las cosas porque pasan y ya está.
¿Con qué objetivo, con qué metas vas allí a Rabuni, a Argelia?
Pues sobre todo voy con la intención de escuchar y aprender un poco de ellos, de su realidad, de lo que viven. Yo creo que llevan más de 50 años con toda esta situación. Entonces yo creo que desde el respeto, como contar la realidad que viven ellos, me parece como lo más importante que puedo hacer ahora mismo y lo que me apetece hacer sobre todo.
Ver la realidad, convivir con ella y luego contarla.
Sí, eso es.
¿Tienes en mente algún proyecto para contar esa historia?
Pues aparte de que voy a colaborar con la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras, les voy a ayudar a ellos en la comunicación a todo lo que pueda. Tengo algún proyecto, pero que todavía no voy a contar muy bien, porque no lo tengo claro del todo. Estoy un poco como, me voy en 2 semanas, estoy pensando poco a poco y entonces no puedo avanzar nada, pero supongo que ya me iré siguiendo por ahí.
Bueno, has dicho que también estuviste en Ucrania. ¿Qué proyecto desarrollaste o qué hiciste en Ucrania?
Hicimos antes de la pandemia, en 2019, un suplemento para la universidad. Me fui con dos compañeros, con Eder González y Javier Medrano. Y un poco era lo mismo que esto, pero un poco contar la situación que viven los ucranianos en la zona de exclusión de Chernóbil, porque también tienen situaciones muy complicadas, vulnerables, y nos parecía que también era muy importante como enfrentarnos a esa realidad, escucharles del mismo modo y contar un poco la realidad que viven ellos, que muchas veces se merece ser escuchada y que no tenemos la suerte de leerla todos los días. Ahora sí que está un poco más en nuestra mente, pues sobre todo por la guerra de Ucrania y todo eso, pero nos llamaba la atención sobre el desastre nuclear pues en ese momento y así decimos. Y es una experiencia inolvidable que nos llevamos para toda la vida los tres, vaya. La mencionamos siempre.
Bueno, sí. Como esperas, también supongo que sea esta nueva experiencia, ¿no? Una experiencia que tienes para toda la vida.
Sí, estoy un poco así como asustada porque al principio puede dar un poco de vértigo, pero he hablado con mucha gente, con cooperantes que están allí, que han estado, he escuchado experiencias y casi ninguna mala, así que estoy con muchas ganas de irme y de aprender un poco de todo.
Cuando le cuentas a la familia, a los amigos, que te vas 6 meses a convivir con el pueblo saharaui,
Bueno,
que...
pues lo viven y también pues me dicen, ¿estás loca o por qué te vas a ir? Pero desde el respeto ellos dicen que si yo estoy feliz con eso, pues que adelante. Hay gente que no lo sigue sin entender, pero bueno, como todo, no pasa nada.
¿Te han contado algo? ¿Te han avanzado algo de lo que te vas a encontrar allí o no?
Sí, pero no quiero decir sí, pero casi todo, como te digo, bueno, situación complicada, pues más allá de lo que nos podemos imaginar todos, pues sé que choque cultural, otra realidad que lo que igual aquí nos parece un poco más extraño ahí es normal y viceversa, entonces que siempre que viva desde el respeto, con mucho cuidado y ya está.
No se te hace, no, has dicho antes algo de vértigo, no se te hace un poco duro decir, bueno, son 6 meses, es medio año, no son 4 días.
Pero no, no pasa nada. Yo creo que el tiempo pasa volando y me da un poco de vértigo porque no sabes nunca cómo te vas a encontrar cuando vas a un sitio y sobre todo pues ir hasta allí, que al final me voy sola al principio, sin conocer a gente, pero bueno, supongo que como otras experiencias en la vida.
¿Vas sola? ¿Te acompaña alguien de la asociación?
Sí, allí estaré con gente de la asociación que no conozco todavía, entonces me voy sola desde aquí, en un principio, sí.
Pues Silvia Sanz de Ayala, estaremos pendientes, ¿eh? Te
Vale.
escribiremos, te llamaremos y nos vas contando un poquito también la vivencia que vas a tener durante estos 6 meses con el pueblo saharaui allá en Argelia.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Yamaguchi ofrece el cuentacuentos Soy Plátano a las 6 de la tarde con la narradora Maripaz Jaurrieta. Este relato sobre el racismo y la xenofobia se dirige a todas las personas a partir de 5 años con entrada libre hasta completar aforo. La Escuela Navarra de Teatro programa a las 7 de la tarde la obra de teatro en euskera Stand Up con las intérpretes Mirari Martiarena e Idoia Torregaray, que abordarán el género como tema de humor e intentarán reventar los asuntos cotidianos con sus gafas moradas. Las entradas están disponibles en taquilla y en la página web de la escuela. Y este jueves se cierra la inscripción en el curso gratuito Mejorar la comunicación interna en las organizaciones, programado por el Área de Participación Ciudadana. El curso se celebrará el viernes 14 y sábado 15 de marzo con la formadora Diana González en Centro Espacio Colaborativo en el Palacio del Condestable.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
...370 militares, 110 guardias civiles y 15 militares del Ejército del Aire hicieron ayer la Javierada Militar organizada por el Regimiento América 66 de Aizuain. Se hacen diferentes recorridos, unos salen desde Aizuain, otros desde Yamaguchi. La mayoría de guardias civiles sale desde Salinas de Ibargoiti, otros salen desde Pamplona. Hay quien lo hace a pie, hay quien hace esta Javierada Militar corriendo, hay quien la hace en bici. A las 12 se celebró ese Vía Crucis desde Yamaguchi. Posteriormente se celebró pues un encuentro alrededor de una mesa en el hotel de Javier. Y posteriormente a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, tuvo lugar esa misa en Javier, donde acudieron, pues lo que digo, cientos de militares y guardias civiles, alrededor de ese medio centenar. Tenemos hoy aquí con nosotros a dos participantes de esta Javierada Militar. Tenemos a Javier Leal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Michelle, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ambos son guardias civiles y ambos hacían esta Javierada por primera vez. Michelle, ¿cómo fue la experiencia?
La experiencia muy bonita, tenía ganas, llevaba años con ganas de participar y finalmente ayer pude vivirlo en persona y la verdad que, claro, mis compañeros años anteriores animando y bueno, que es una experiencia para estar en compañeros fuera de tu entorno laboral. Y bueno, y la verdad que el tiempo acompañó y ha salido el día redondo, la verdad que sí.
Javier.
Sí, igual que mi compañera, en este caso igual, aparte de un acto religioso, ¿no? Uh-huh. Puede, no sé, el tema de estar con compañeros, uh-huh. Diferentes paisajes de Navarra, sí, bastante gratificante.
¿Os costó? ¿Sufristeis o no?
En mi caso sí, ¿eh? En mi caso sí.
Sufrimos, sí. Hay que llevar una buena forma física, preparación, buen calzado y bueno, y fundamental también es toda la logística que montan nuestros compañeros, que no solo los que hacen la peregrinación, también tenemos muchos compañeros, claro, que están pendientes de nosotros, nos da el bocadillo a media mañana y están continuamente con furgonetas pendientes de si alguien se lesiona o necesita que se les recoja en algún punto del recorrido. Entonces, muy agradecidos, si me dejas, muy agradecidos,
sí,
a
supuesto,
ellos. Muchas unidades participan en ese sentido, pero los que fundamentalmente lo llevan todo el fuerte de la gestión es la unidad de seguridad ciudadana de Pamplona, los SECIC.
¿Cómo lo vivisteis, como lo esperabais, como os lo habían contado, o cambia? Javier.
Bueno, en mi caso, sí que es verdad que nos comentan que es bastante duro, que hay un mínimo de entrenamiento y poco, sí.
O sea, que es más o menos de lo que os esperabais, Michelle.
No, hasta que no lo vives, sí, y claro, y cada uno tiene su fondo físico, entonces hay gente que,
sí, y está bien.
Tengo compañeros, claro, que está bastante, bueno, ya de por sí tenemos que tener una forma física ya, porque nos exige nuestro trabajo, pero sí.
Sí, pero igual no estáis acostumbrados.
Por mucho que estemos igual,
tanto, ¿no?
Eso es, ¿no? El caminar es diferente, entonces sí, tienes que tener un buen... Tienes que estar preparado para el evento.
¿Da tiempo para reflexionar, para hablar, para pensar?
Hay momentos, ¿no?, de silencio, ¿no?
En mi caso no, vamos hablando todo el rato, riéndonos, o sea, entonces es muy bonito esa parte, es bonita por eso, porque fomenta los vínculos, las relaciones fuera de yo particularmente trabajo en una oficina y claro, no es lo mismo, claro, estamos, sí, entre cuatro paredes y bueno, tenemos muy buena sintonía, muy buen feeling entre todos, pero no es lo mismo, claro, entonces sí, ese el estar en un ambiente naturaleza, sí, es bonito y, claro, que nos lo permite nuestros jefes poder hacerlo es una maravilla.
Y Javier sí que tuvo momentos de silencio, ¿o no?
Hay tramos, sí que es verdad, pero sí que es verdad, lo dice la compañera, siempre vamos todos en grupo, ¿sabes?
Sí.
Momento de alegría, conversaciones con incluso con jefes, ¿no?
Sí, eso todos. Es. Sí, podemos a charlar con los militares, porque claro, nosotros, sí, sí, algunos compañeros sí que tienen ese...
Más trato
con ellos, pero yo particularmente no. Entonces también hablas con ellos, les ves que hacen su marcha corriendo, respiras en un ambiente, sí, sí, militar auténtico, ¿no? Sí, sí. Entonces es bonito. Sí.
Claro, desde Aizuain, corriendo hasta Javier, es una,
sí,
es un trecho, ¿eh?
Sí, sí, trecho, sí, qué campeones, la verdad que sí. Y las bicicletas también, yo, madre mía, es de valientes hacerlo así.
Bueno, y una vez ya en Javier, ese encuentro, ¿no?, también alrededor de la mesa, previo el Vía Crucis, la verdad es que tiene que ser un día emocionante también, ¿no?, para vosotros, un día chulo.
Sí, los últimos kilómetros, ¿no? Bastante emocionante cuando ya te queda, ¿no?, el último kilómetro.
Claro, que estás llegando, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y dices tú, ya estamos aquí.
Ya estamos aquí, sí, sí.
Entonces ya ves a todos los compañeros, ya, sí, ¿verdad? Ya
luego hay la comida esta que tenemos.
Eso es, también te da la posibilidad que, claro, la mesa es grande y te da la posibilidad de estar con gente que,
claro,
no les ponías caras. Igual hablas con ellos por teléfono, pero entonces dices tú, oye... Muy bien, la verdad que está...
Y a las 4:30 también, evidentemente, no puede faltar, ¿no? La misa ya en Javier, en la explanada, frente al santo. La verdad es que también para nosotros, por lo menos los navarros, es un momento muy especial. No sé si vosotros también lo vivís así.
Sí, sí, a ver, lo que es la misa es bonito, eso, ver la formación. Pater César es el que estuvo dirigiendo. Y entonces, sí, es bonito, es bonito. Luego puedes, muchas veces me ha pasado de ir hasta allí y no poder entrar a la iglesia y ver el templo por dentro. Y ayer tuve esa oportunidad y muy bonito, sí, la verdad que muy bonito.
No es muy grande, ¿verdad? Pero es. Pero
me queda
bonito,
la parte,
¿verdad?,
del castillo.
Oh, pues el castillo hay que ver el castillo, claro, hay que ver ese San Miguel, hay que ver esa capilla donde rezaba San Francisco Javier, con unas imágenes muy, muy, muy curiosas, muy particulares.
Bueno, la verdad, pues es que queda pendiente.
Hay que ver el castillo de Javier, pero en cualquier momento se puede visitar el castillo, o sea que vas a tener oportunidad seguro, Michelle. Javier, si te parece, vamos a dar cuatro consejos. Vale. Ya que vosotros lo vivisteis ayer, vamos a dar cuatro consejos para aquellos que ya mañana, los de la Ribera, ya los de más al sur, ya se ponen en marcha a Javier y el grueso saldrá de Pamplona el sábado. Unos consejos básicos.
Vale, sí que es verdad que este fin de semana, ¿no?, como sabemos, ¿no?, hay previsión de lluvia. En este caso, sí, todo el que vaya a pie, pues eso, que chubasquero, tabaco, calzado adecuado, ¿no? Y sí que es verdad que eso, que siga las indicaciones de los carteles, ¿no?, y señales colocadas por la organización, aparte, ¿no?, de así seguir las indicaciones de los agentes de la autoridad. Y siempre caminar por la izquierda, ¿no?, cerca del arcén, sin invadir la vía, ¿no?, porque se sabe que siempre vamos en grupo y...
Y te puedes despistar, ¿verdad? Esto. Y sí.
Sí, porque aunque es una peregrinación, vamos por la calzada, siguen teniendo preferencia los vehículos. Sí. Aunque haya restricciones, pero siguen teniendo los vehículos prioridad en esa vía.
Eso es, no formar aglomeraciones, ¿no?, que invadan la vía, como hemos hablado, sí. Y luego también a los padres, ¿no?, también hacer un llamamiento de que tengan cuidado con los menores, de que no se
invada la barca. Sí, que estemos pendientes.
Eso es, eso es. Y en caso de que caminemos de noche, pues eso, llevar prendas reflectantes.
La linternita igual, ¿no?
Frontal.
Sí, y básicamente eso desde Guardia Civil lo que...
Y si pasa algo, pues mira, vamos a tener Guardia Civil a lo largo de
todo
el recorrido.
Sí, hay montado
un
dispositivo impresionante, sí.
Bueno, pues buen camino a todos. Ya a partir de mañana nos dirigimos hacia Javier. Que llueva lo menos posible. Gracias a Javier, Leal y a Michelle por contar esta experiencia.
Gracias,
que seguro no va a ser la última si podéis, ¿no?
Eso es, repetiremos seguro.
Un fuerte abrazo a los dos.
Muchas gracias.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
A mediados de febrero se celebraba en Pamplona una gran manifestación de la industria navarra convocada por los comités de distintas empresas de la industria navarra. Por ejemplo, Volkswagen Navarra, Nano Automotive, Siemens Gamesa, Sunsundegi, BSH, Tasubinsa y Tenerías Omega. La verdad es que algunas de ellas en serios aprietos, como puede ser Nano Automotive o BSH o Sunsundegi, y otras, bueno, pues con bastante incertidumbre por delante, como pueden ser Volkswagen Navarra o Siemens Gamesa. Reclamaban al gobierno de Navarra una legislación garantista vía ley de industria. Sin embargo, Ramón Alzorriz, portavoz del PSN en el Parlamento, aseguraba que esa manifestación no iba con el gobierno, sino que iba contra las empresas.
Lo digo claramente, porque hay algunas informaciones periodísticas que intentan derivar y llevarse hacia otro terreno lo que ayer pasó. Ayer hubo una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad contra la deslocalización, no contra el gobierno de Navarra.
Eso es lo que decía Ramón Alzorriz al día siguiente de aquella manifestación. Vamos a conocer ahora cuál es la verdadera situación de la industria navarra, qué supone esa industria navarra para la comunidad foral y, oye, si realmente el gobierno de Navarra puede hacer algo o debemos culpar solo a la deslocalización y a las empresas, a las empresas navarras? Lo vamos a hacer a las empresas, pues en este caso multinacionales. Vamos a conocer un poco más sobre ello con Álvaro Bañón, profesor de Economía en la Universidad Pública de Navarra y también en la Universidad de Navarra y además miembro de Institución Futuro. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Primero, parece algo irresponsable culpar de todos los males a una parte, ¿no? A la industria.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros podemos, no podemos culpar además de nuestros clientes, que sí, que en el fondo son nuestros clientes. Nosotros lo que tenemos que hacernos atractivos, pero lo que tenemos que construir es un ecosistema aquí, un ambiente que sea muy atractivo para ellos. Uh-huh. Y culparles de por qué se van es como la tienda que culpa al cliente que se va porque no encuentra lo que quiere y encuentra en otro lado algo mejor. Entonces es infantil eso, decir, no, o sea, yo y lo que tenemos que hacer es reclamar a nuestro gobierno, al que sea, además, al partido que esté en el gobierno, que cree aquí un ecosistema que sea muy atractivo para las empresas, y las empresas grandes son las que hacen detractoras del resto, por cierto.
Claro. Yo soy, creo que ha quedado muy gráfico en ese ejemplo de la tienda. Si no tengo lo que usted necesite, no se preocupe, que para mañana se lo traigo.
Exacto,
¿no?
Exacto.
En vez de reñirle,
otra cosa que igual le gusta o tal, pero reñir al cliente no suele funcionar. No suele funcionar porque además alrededor están montando otras tiendas, que es decir, otras comunidades están atrayendo y entonces se nos van al otro lado.
Claro.
Entonces es muy complicado, es decir, lo que dices, o sea, si no encontrás, no se preocupe que me buscaré la vida para traérselo, porque es que es así, o sea, es que nosotros tenemos una comunidad afortunadamente muy industrial, que tiene muchas uh-huh. ventajas, y gracias a unos prohombres que hubo aquí en los años 60, etcétera, pues tanto el señor Guarte como el señor Urmeneta, que, uh-huh. que tuvieron visión, mucha visión, y tenemos una comunidad con un peso de la industria muy alto, tenemos que equivale también a unos sueldos altos, afortunadamente. Pero la situación actual hoy no es mala, pero el futuro no pinta bien. Claro. No pinta bien.
¿Cuál es el estado de la industria en Navarra y la importancia en el PIB?
Tenemos un 31%, es decir, somos la comunidad con mucho que más pesa la industria del PIB, y eso está muy bien, repito, eso, y además es el fruto de tanto de estos dos visionarios que emprendieron el plan de industrialización de Navarra en los años 60, como de industriales navarros que hace 5, 10, 15, 20 años empezaron proyectitos que ahora son grandes y que estamos muy orgullosos. Tenemos un sector, por ejemplo, agroalimentario espectacular,
uh-huh. claro.
espectacular, que es de los mejores del mundo, me atrevería a decir. Por cierto, gracias también a la construcción del canal de Navarra.
El canal, eso es.
Sí, sí, el canal. Las infraestructuras son claves para todo esto. Claro. Podemos hacer una línea de industria magnífica, pero si no hacemos las infraestructuras, se quedará, el papel lo aguanta todo, quiero decir.
Hemos hablado en más de una ocasión del canal de Navarra, lo que supondría otra vez la segunda parte, ¿no? Del canal,
sí.
que evidentemente supondría muchísima más riqueza para la Ribera y para esta industria agroalimentaria, eso está claro. Vivimos un poquito todavía de las rentas de aquellos, pues, de aquellos guardias
de una inercia, de una industria. Pues que ha sido muy buena, muy potente, que además ha estado muy bien tratada, como debe ser, por cierto, por los distintos gobiernos que estaban, porque entendían que era un tema que incluso trascendía al color político de cada uno, pero no es que nosotros lo hayamos hecho mal, sino que los de alrededor lo están haciendo mejor. Entonces, relativamente estamos en peor situación que en muchos aspectos, en fiscalidad de grandes empresas, en infraestructuras, etcétera. Entonces, es bastante normal que haya empresas que cierren porque su producto se acaba, porque hay otros países donde son más competitivos, etcétera, y llega un punto en el que no puedes competir, etcétera. Lo que nos aterra es que no vengan nuevas. Lo que nos da mucho miedo es que no vengan nuevas. Las empresas nacen, crecen y mueren. Eso es normal. Pero si de cada una que se muere no vienen dos, porque tenemos un problema. Mm. Es decir, la situación actual no es mala, pero en 5 años esto puede pintar muy mal.
Bueno, ¿cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos?
Nos enfrentamos varios, bastantes retos. Que es decir, nos enfrentamos a una fiscalidad para grandes empresas que aunque es decir, la gran empresa aquí suele ser el gran villano, ¿no? pero bueno, necesitamos grandes empresas porque necesitamos empresas tractoras. Tenemos que mejorar su fiscalidad. Ya se ha dicho, ya dijo el otro día el consejero, por fin dijo que admitió que había un problema con esto y dijo que había que ser imaginativo con esto. Pues efectivamente, bienvenido sea.
Claro, pero eso es una enmienda a la totalidad de los últimos años.
Exacto, y llega tarde. Exacto. O sea, es una enmienda cuando ha dicho que había que subir. Tenemos un 28% de tipo de las grandes empresas. Nuestros vecinos del País Vasco la están rebajando, nuestros vecinos en Aragón también. Es decir, y una empresa de estas por dos puntos de impuestos sociales son decenas de millones y se pueden mover y se mueven.
Claro.
Entonces, necesitamos grandes infraestructuras. Antes estábamos muy bien, pero ahora estamos peor en comparación con. Entonces, necesitamos grandes infraestructuras y además necesitamos que lleguen rápido. O sea, no podemos estar hasta 2034 sin alta velocidad en Navarra, en Pamplona. Eso sería un, o sea, eso es un es una desventaja competitiva brutal.
Y siendo Pamplona la única capital de provincia en
de
España.
Comunidad autónoma sin
eso es correcto. Sin autovía a Madrid.
Correcto.
Que es que, o sea, ni por coche ni por tren.
Luego hay otro tema, es decir, tenemos el impuesto de renta de renta más alto de España. Es decir, es muy, muy, lo dijo el presidente de Biscofan, no lo digo yo, aquí no quiere venir a trabajar ni Blas. Lo dijo así de claro, fue así de explícito. Es decir, si tú a un directivo de una gran empresa le dices, tenga usted vive en Navarra, oiga, pues se vive muy bien, pues es verdad, se vive muy bien. Oiga, pero usted va a pagar el 52%, oiga, pues no. Pues no, ¿por qué? Pues porque, primero, porque le parecerá un abuso, que es bastante normal, que ya le pagar más, que gane alguien más de lo que gana él, que el Estado gane más de lo que gana él por su trabajo, y luego porque por ahí pues van a pagar los 48. Y dice, ¿para qué me voy a mover yo de Madrid o de donde sea para perder tanto dinero?
Claro.
Entonces, es muy complicado traerse también directivos de grandes empresas aquí. Tenemos, y luego, tenemos una, y esto ya es un tema más social, más nuestro, tenemos una falta de espíritu emprendedor en las nuevas generaciones. Eso probablemente es común a toda España, pero aquí más todavía.
Sí, lo va Javier Cámara esta semana del grupo Jacar, nos lo decía a nosotros, que cuando iba a las aulas a hablar de ese espíritu emprendedor, que veía que la gente pues quería ser funcionario. Exacto. Trabajar, a poder ser seis, además lo dijo así, mejor 6 horas que 8 y dejarme de dejar.
Hay una falta de ambición y la ambición sana es la que mueve un país, la que tira de un país. Hace falta chavales de 25 años que quieran montar una empresa, un taller y que luego monten otro, claro. Y que luego, es decir, lo que había aquí en los años 60, 70, es decir, gente con ganas de ganar dinero de manera totalmente legal y de manera totalmente sana. Pero si queremos ser todos funcionarios, esto no va a dar, claro. Y no da. O sea, ya decir, esto es así. Entonces, hay una falta de espíritu emprendedor que repito, y esto no se ve ahora. Esto se verá dentro de 5 o 10 años. Pero las decisiones económicas luego son muy... Esto es un transatlántico. Luego es muy difícil de cambiar el rumbo.
Claro. ¿Tiene oportunidades de crecimiento Navarra?
Sí, Navarra tiene... Todavía tenemos grandes ventajas. Tenemos unas universidades magníficas que forman a unos profesionales muy buenos, pero muy buenos. Tenemos sectores en los que, bueno, pues gracias a mucha gente somos punteros, como sector, por ejemplo, el sector de las renovables. Fuimos y seguimos siendo faro en toda España. Tenemos el sector farmacéutico que está apoyado también por las universidades. Tenemos una empresa como Cinfa, que es líder, yo creo que europea en genéricos. Por ahí tendríamos que apostar. Y luego, desde luego, la industria por la automatización y por ver en qué empresas industriales podemos atraer y cómo. O sea, yo, tan fácil como sentarse con ellos y decir, ¿qué necesitáis para venir a Navarra?
Claro.
O sea, es que yo creo que un consejero de industria, aparte de sus múltiples obligaciones, es un director comercial de Navarra. Entonces, oiga, señores de tal, ¿que ustedes qué necesitan? ¿Necesitan terreno? ¿Necesitan conexiones? ¿Necesitan fiscalidad? ¿Necesitan tal? ¿Cuántos empleos van a crear? Y es que es así. O sea, es que si no, repito, ya no es la velocidad a la que vas tú, que puede estar bien o mal, sino es a cómo van los de alrededor. Que si van más rápido, tú vas muy lento.
Sí, está claro. Y que no podemos estar quietos.
No podemos. Estar quietos es quedarte muy atrás.
Cuando no mejoras, decía aquel, empeoras.
Empeoras, porque los demás se han puesto las pilas. Claro.
Álvaro Bañón, profesor de Economía, tanto en la UMNA como en la Universidad de Navarra y miembro de Institución Futuro, gracias por hacernos esta radiografía de la industria de Navarra.
Muchas gracias a ti, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. ¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Clara del alba al amanecer, me llena de vida.
El 14 de marzo en Baluarte a las 8 de la tarde vamos a poder escuchar, vamos a poder deleitar este Viento del Norte del compositor cántabro Nando Agüeros y evidentemente muchos otros temas que nos traerá hasta Baluarte, ese 14 de marzo. Vamos a conocer un poquito más sobre ese concierto, precisamente hablando con el cantante y compositor Nando Agüeros. Nando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, cántabro, pero siempre te defines como el cántabro más asturiano, ¿no?
Bueno, sí, sí. Sí, porque es una tierra, la asturiana, que siempre me ha tratado muy bien. No salgo de allí prácticamente. Y bueno, pues yo vengo de un lugar, de un pueblín, de una aldea muy cerca de los picos de Europa que cuando me despertaba en ella cada mañana veía una peña y detrás de esa peña estaba Asturias, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. Asturias siempre ha sido muy familiar. Uh-huh.
¿Qué nos vamos a encontrar en este concierto el 14 de marzo a las 8 en Baluarte?
Bueno, pues... básicamente, y nunca mejor dicho, es una gira que se llama Canciones Desnudas, porque precisamente es lo que buscamos, ¿no? El llevar menos instrumentación, llevamos prácticamente pues lo que es un piano con percusión y sonidos de viento, y la voz pues toma más protagonismo, ¿no? Si cabe. Y dentro de este espectáculo pues hago un recorrido por las canciones más importantes de toda mi discografía, ¿no?
Durante una discografía que bueno, pues llevas una carrera de 25 años, aunque es verdad que es en la última década, ¿no? Cuando quizás has dado el salto definitivo.
Bueno, sí, creo que son 26 años uh-huh. En este oficio y son muchos discos también editados, uh-huh. No sé si son 12 o 13 discos grabados. Y bueno, es una carrera que ha ido... que ha empezado muy poco a poco, siempre digo que es como el trabajo de una hormiga, ¿no? Que ha ido, pues, de una forma muy laboriosa, he ido formando mi carrera y año tras año, pues, he ido, bueno, pues saliendo también un poco de mi zona de confort, que es Cantabria o Asturias, y ya, pues, la verdad que, efectivamente, en estos últimos años he salido mucho más a otros uh-huh. lugares, como puede ser Pamplona, ¿no? Donde voy a estar el próximo día 14. Uh-huh.
¿Cómo te trata el público de Pamplona?
Bueno, pues espero que bien. Hace muchos años estuve en el Baluarte, igual hace, pues no recuerdo bien, pero 12 años al menos. Uh-huh. Estuve con un grupo que tenía anteriormente cantando allí. La verdad uh-huh. que tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? Fui en aquella ocasión... fuimos invitados por la Casa de Cantabria en Navarra uh-huh. y bueno, la verdad que la experiencia fue muy buena, ¿no? Y tengo muchas ganas de regresar porque sé que tengo muchos seguidores por Navarra. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Cómo definirías tus composiciones, Nando?
Bueno, pues vamos a ver, yo vengo del mundo del folclore. Yo empecé escuchando de niño pues mucha canción montañesa, ¿no? Que es como se le denomina a la canción de Cantabria. Uh-huh. También mucha canción asturiana, ¿no? Por la proximidad, ¿no? Como te comentaba antes. Uh-huh. Y bueno, y luego, pues, también mi padre, cuando era niño, nos ponía mucha música latinoamericana o muchas rancheras. Y luego yo me fui haciendo mayor y fui escuchando también a cantautores, ¿no? Entonces yo, bueno, pues, bebo un poco de todas esas fuentes. Uh-huh. Soy un poco esa mezcolanza de estilos y de géneros y de forma de hacer canciones. Y yo al principio le escribía muchas canciones a mi tierra, a Cantabria, pero bueno, luego ya pues me fui yendo por otros derroteros, ¿no?
Bueno, pues el 14 de marzo en Baluarte a las 8 de la tarde.
14 en Pamplona y el 15 en Logroño, así bueno. Es.
Pues Nando Agüeros, este compositor y cantante cántabro, lo podemos disfrutar, como hemos dicho, el sábado 14 a las 8 de la tarde. Nando Agüeros, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchísima suerte aquí en Baluarte.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hablamos de ciencia, lo hacemos con el director de la Cátedra Cultura y Científica Laboral Cucha de la UNA, Joaquín Sevilla. Vamos a hablar sobre la influencia de la presión atmosférica en la salud. Siempre decimos, no, me duele la cabeza por estas presiones altas, bueno, por presiones bajas. Vamos a ver cómo pueden influir precisamente las presiones atmosféricas en nuestra salud con Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿influyen las presiones atmosféricas sobre nuestra salud?
Pues, a ver, para la mayor parte de las personas, en la mayor parte de las condiciones, no.
Vale.
Porque estamos diseñados para eso, claro, para vivir en este sitio, claro. ¿No? Porque la presión atmosférica, lo que es, como el aire, vivimos en él y es transparente, y apenas lo notamos, pero en realidad es como si viviéramos en el fondo de un océano. Lo que pasa es que es un océano de aire. Claro. Entonces, el peso de todo ese aire que tenemos por encima hace una fuerza sobre cualquier parte de nuestro cuerpo que tiende a comprimirlo. Como todos los animales hemos evolucionado en ese mismo sitio, pues son miles de años de adaptación, bueno, miles, millones, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues nada, digamos que nuestro interior pues hace esa contrapresión que se vive en la superficie de la piel y, bueno, pues estamos diseñados, por decir así, para funcionar de esa manera. Uh-huh. Y ese fondo de ese océano de aire no tiene una presión constante porque como le da el sol... Y, bueno, pues a veces hay una zona muy caliente, entonces se dilata, entonces la presión es más baja, o si está más frío la presión puede ser más alta, y esas zonas de aire más a mayor o menor presión se van moviendo por los vientos, también alimentados por la energía solar, y entonces eso hace que la presión en un lugar concreto pues vaya variando a lo largo del día, desde luego a lo largo de los días, ¿no?
Claro.
A lo largo del año. Esas variaciones de presión, digamos, que tenemos en un punto cualquiera de la Tierra a lo largo del tiempo, son las que en condiciones normales nuestro cuerpo gestiona sin dificultad. Los mecanismos que, ¿no? Se le llama, el nombre técnico que tienen los mecanismos del cuerpo para gestionar variaciones, se llama homeostasis. Es una palabra muy... Uh-huh. Muy bonita, muy griega ella,
sí, sí.
Por si alguien quiere tirar del hilo. Entonces, pues nada, de la misma manera que tenemos mecanismos para gestionar las variaciones de temperatura, pues si hace calor, sudamos, tal, si hace frío, tiritamos. Esas son reacciones muy evidentes para gestionar las variaciones de presión, pues también hay respuestas. Lo que pasa es que esa homeostasis pues tiene unos límites por un lado y fallos por otro. Entonces, pues nada, en el caso de que estemos en los límites de esa situación, por lo que sea, porque estamos en una situación débil, frágil personalmente, uh-huh. en un momento concreto, o porque ya por edad o por otro tipo de patologías, pues tenemos, digamos, esa capacidad homeostásica alterada de manera más permanente. Entonces, pues pasan esas cosas típicas que decías. El principal, dolores de cabeza y migrañas. pero también una muy típica que yo se lo oía a mi abuelo y no me lo creía. Yo pensaba que se lo estaba inventando hasta que he llegado yo a cierta edad que lo vivo también, que son los dolores en las articulaciones y en los huesos. O sea, esto que mi abuelo decía, va a cambiar el tiempo porque me duele la rodilla. Y dices, anda, vete ya, sí. Te lo estás inventando, ¿no?
Pero los que tenemos problemas de articulaciones, al cabo de los años te das cuenta de que efectivamente va a cambiar el tiempo y cambia.
Es verdad.
Las articulaciones te lo dicen.
Sí, sí. En realidad, lo que está pasando tanto en los dolores de cabeza como en esos dolores articulares, porque dices, bueno, esto es que parece que sea misterioso, ¿no? Uh-huh. Es que, claro, en realidad el cuerpo está lleno de fluidos. El más evidente es la sangre, pero en las articulaciones tenemos pues el líquido sinovial, pues los distintos líquidos que hacen, digamos, de lubricante para que las articulaciones puedan funcionar sin que los cartílagos, huesos y demás se ¿no? tengan una abrasión excesiva entre sí, etcétera. Entonces, justo, claro, esos fluidos, si aumenta la presión, pues el exterior los comprime, y si disminuye, pues al revés, pues se descomprime, y entonces disminuye esa presión interior en el propio cuerpo, ¿no? En el sistema circulatorio y en los líquidos de las articulaciones. Normalmente son variaciones muy ligeras, pero eso, si la presión aumenta mucho, por ejemplo, en el exterior, y se comprimen los vasos sanguíneos, el corazón tendrá que bombear más fuerte para conseguir vencer esa contrapresión y seguir consiguiendo que pase sangre a través de esos vasos sanguíneos que están ahora un poco más comprimidos por el exterior.
Claro.
Entonces, pues, todas esas variaciones son las que al final, en las personas y situaciones más sensibles, claro, dan lugar a esos dolores y a esas situaciones que percibimos.
Con lo cual, las presiones no atmosféricas no influyen básicamente, o no nos pueden, en la mayoría de las personas, porque nos hemos ido adaptando a los millones de durante millones de años, pero sí que unas presiones altas, sobre todo las altas, ¿verdad? Sí que en personas más delicadas o que tienen en ese momento pues baja las defensas o más propenso a los dolores de cabeza y demás, le puede afectar.
Exacto, eso es. Y las variaciones bruscas. O sea,
vale.
Porque tú estás acostumbrado, ¿no? Digamos que tu sistema está se ha adaptado a una situación y entonces, claro, si sube o baja en muy poco tiempo, pues hasta que se adapta, pues tienes esa situación de incomodidad que se refleja en forma de dolor. Que normalmente son dolores pasajeros y poca cosa. Sí. Pero son personas que sean más frágiles, pues la cosa puede ir a peor y bueno, pues como siempre, a ver, estas conversaciones, que, o sea, yo no soy médico, estas conversaciones son para tener una idea de lo
una
que
una noción
pasa,
básica, sí.
Una noción básica, es. Quien tenga problemas con estas cosas, que vaya al médico.
Al médico, evidentemente. Joaquín Sevilla, gracias. Ya nos ha quedado bastante claro esto de las presiones atmosféricas. Un fuerte abrazo.
Venga, un placer. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
370 militares, 110 guardias civiles y otros 15 militares del Ejército del Aire realizaron ayer la Javierada Militar, inaugurando así las Javieradas, que ya saben, se celebrarán este domingo y el próximo sábado. Ayer comenzaba también la novena de la Galaxia. Por cierto, esta Javierada Militar está organizada por el Regimiento América 66 de Aizuain. Precisamente los militares, muchos militares recorrieron y realizaron esa peregrinación corriendo. Otros lo realizaron en bici y muchos otros también fueron andando. Unos salieron desde el acuartelamiento de Aizuain, otros realizaron desde Yamaguchi en Sangüesa. La mayoría de los guardias civiles, por ejemplo, salieron desde Salinas de Ibargoiti. A las 12 se celebraba el Via Crucis desde Yamaguchi. Posteriormente tenían una celebración en torno a la mesa en una comida de hermandad en el Hotel de Javier. Y a las 4:30 se celebraba esa misa en el Castillo de Javier, celebrada, oficiada por el obispo castrense, por César Magaña, el sacerdote castrense, hecho obispo, no, sacerdote castrense, César Magaña, el encargado de celebrar esa misa. Por los micrófonos de COPE Navarra han pasado dos guardias civiles que realizaban ayer por primera vez esta javerada militar. Se llamaba son Michel y Javier Leal. Michel reconoció que lo disfrutó mucho y que fue un día redondo.
La experiencia muy bonita, tenía ganas, llevaba años con ganas de participar y finalmente ayer pude vivirlo en persona. Y la verdad que, claro, mis compañeros años anteriores animando y bueno, que es una experiencia para estar en compañeros fuera de tu entorno laboral. Y bueno, y la verdad que el tiempo acompañó y ha salido el día redondo, la verdad que sí.
Ambos han reconocido que, bueno, pues que se les hizo duro el día. Era la primera vez, insisto, que hacían esta peregrinación, esta javierada, y pues hubo ciertas dificultades, pero acabaron llegando a Javier y disfrutando de la peregrinación.
En mi caso sí, ¿eh? Sí.
Sufrimos, sí. Hay que llevar una buena forma física, preparación, buen calzado. Y bueno, y fundamental también es toda la logística que montan nuestros compañeros, que no solo los que hacen la peregrinación, también tenemos muchos compañeros, claro, que están pendientes de nosotros, nos da el bocadillo a media mañana y están continuamente con furgonetas pendientes de si alguien se lesiona o necesita que se les recoja en algún punto del recorrido.
Como en cualquier javerada, hay momentos de silencio, momentos de pensamiento, motivos, son momentos de risas y de charlas. Para Michel prevalecieron estas últimas, los momentos de risas y charlas.
Hay momentos, ¿no?, de silencio, ¿no?
En mi caso no, vamos hablando todo el rato, riéndonos, o sea, entonces es muy bonito esa parte, es bonita por eso, porque fomenta los vínculos, las relaciones fuera de yo particularmente trabajo en una oficina y claro, no es lo mismo, claro, estamos sí, entre cuatro paredes y bueno, tenemos muy buena sintonía, muy buen feeling entre todos, pero no es lo mismo, claro, entonces ese, el estar en un ambiente naturaleza, sí, es bonito y que nos lo permite nuestros jefes poder hacerlo es una maravilla.
Y es que, claro, peregrinaron 110 guardias civiles de distintos departamentos, pero también 370 militares de Izuán y otros 15 del ejército del aire, que evidentemente pues muchos entre ellos no se conocían y para eso sirve también la javerada militar y luego ese posterior agape que tienen en el hotel de Javier, precisamente para hacer un día de hermanamiento. Es mucho más que un día de peregrinación, mucho más que un día religioso, que también lo es para estos guardias civiles y estos militares. De hecho, Javier Leal nos daba luego una serie de consejos para los que se pongan ya mañana en marcha desde Fitero y ya el viernes ya de cara a los que comiencen el camino desde la Ribera.
Sí que es verdad que este fin de semana, ¿no?, como sabemos, ¿no?, hay previsión de lluvia. Uh-huh. En este caso, sí, todo el que vaya a pie, pues eso, que yo chubasquero, tabaco, calzado adecuado, ¿no? Y sí que es verdad que eso, que sigan las indicaciones de los carteles, ¿no?, y señales colocadas por la organización, aparte, ¿no?, de así seguir a las indicaciones de los agentes de la autoridad. Uh-huh. Y siempre caminar por la izquierda, ¿no?, cerca del arcén, sin invadir la vía, ¿no?, porque sabe que siempre vamos en grupo y...
Y te puedes despistar, ¿verdad? Y sí.
Eso es, no formar aglomeraciones, ¿no?, que invadan la vía, como hemos hablado, sí. Uh-huh. Y luego también a los padres, ¿no?, también hacer un llamamiento de que, claro, tengan cuidado con los menores, de que no... Eso, uh-huh, que y en caso de que caminemos de noche, pues eso, llevar prendas reflectantes, sí.
Uh-huh. La linternita igual, ¿no?
Frontal, uh-huh, sí. Uh-huh. Bueno, pues hay que seguir estos consejos y recuerden que tanto Policía Foral como Guardia Civil, como voluntarios, como Cruz Roja y Día, pues van a estar a lo largo del camino colaborando, echándonos una mano y atentos a las necesidades que tengamos a lo largo del camino, y están ahí para pedirles ayuda. Como digo, mañana comenzarán las Javieradas, comenzarán ya la peregrinación desde puntos más lejanos, desde Fitero, por ejemplo, el viernes ya desde la Ribera, y el sábado saldrá el grueso desde Pamplona para llegar a Javier el sábado. Tendremos la misa por la tarde, la misa del peregrino, y ya la primera gran misa multitudinaria, la primera gran misa de la Javierada será el domingo a las 10 de la mañana.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de pino Fitogreen. De venta
en la ventana natural.
¿Se acerca la primavera y quieres renovar tu hogar? Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles Polqué para llenar tu casa con los diseños y acabados más actuales en muebles y decoración. Estamos en el Polígono Mutilva, calle A, y en polqué.com. Recuerda que los sábados abrimos todo el día y que financiamos a 20 meses sin intereses.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948-365252 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
Y recuerden que hoy es miércoles de ceniza, hoy comienza la cuaresma, hoy tendremos ese traslado del Cristo alzado a las 8 menos 20 de la tarde desde la Hermandad de la Pasión hasta la Catedral, donde se celebrará la posterior misa, la imposición de la ceniza, y daremos por comenzada ya la cuaresma. Hoy, insisto, es miércoles de ceniza, comienza esa cuaresma, un tiempo, según nos dice la Iglesia Navarra, un tiempo litúrgico de conversión y penitencia destinado a prepararnos espiritualmente para la Pascua. Y hoy es comienzo de la cuaresma, pero hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y llegamos así a las 2 de la tarde, ya saben que continúa la información en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.